capítulo 4, versículo número 1, y estamos viendo las lecciones sobresalientes del libro de Daniel. Ahora ya estamos iniciando el capítulo 4 el día de hoy, hermanos, y la lección sobresaliente de este capítulo es que los soberbios más enaltecidos serán humillados hasta lo más bajo por Dios. Los soberbios más enaltecidos serán humillados hasta lo más bajo por Dios. Y vamos a tomar la lectura bíblica, hermano. Vamos a leer el capítulo en su totalidad. Que siguen, por favor, ustedes en su Biblia. Yo voy a leer en voz alta. La Biblia dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moren en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos, conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los Dioses Santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacía morado las aves del cielo. Se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente, decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre el al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses Santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben. Ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo decía: cortar el árbol y cortar el árbol, destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la interpretación del rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando a él en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti y se te dice: rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y como comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis manos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad el ejército del cielo a los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui reestablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, aquí hallamos la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? Era el reino de Babilonia, el mismo Nabucodonosor. Y aquí vemos un árbol grande, frondoso, enorme, alto, pero vemos que al fin ya el árbol fue cortado, porque Dios sabe cortar a los que andan con soberbia, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, vamos a aprender un poco de ese espíritu de cómo Dios humilla hasta lo más bajo a los soberbios más enaltecidos. Sí, vamos a orar. Señor, una vez más pedimos tu bendición, Padre, sobre la manifestación de tu palabra, que tú abres, Señor, la mente y el corazón de mis oyentes, a mis hermanos, y Señor, que también que me llenes, Señor, con sabiduría, Señor, con las palabras para poder, Señor, ministrar la palabra, Señor, a los corazones de los presentes. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que queremos ver en esta noche, hermano, y no sé si salgamos de este primer punto, pero lo primero que queremos ver en esta noche es las manifestaciones de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Aquí yo estoy hablando de un señor enaltecido, un señor soberbio. Claro, era hombre potente, era hombre poderoso, era hombre con mucha influencia, era hombre enriquecido, era un hombre ya de un poder prácticamente internacional, como dice la palabra de Dios. Y vemos aquí, hermano, que él se llenó de soberbia. De hecho, era un hombre soberbio, y vemos, queremos ver las manifestaciones de la soberbia en la vida de él. Ahora, para introducir el capítulo, hermanos, hallamos los primeros tres versículos, y parece que Nabucodonosor personalmente escribió ese relato, esa historia de lo que le había pasado en cuanto a la humillación divina. Y he leído varios eruditos, varios comentaristas, hermano, y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero yo tiendo de inclinarme hacia el pensamiento que los primeros tres versículos del capítulo 4 son la manifestación de la alabanza, el gozo, el reconocimiento de Nabucodonosor ya después de su humillación. Es decir, hermano, sucedió todo con él, y luego él comenzó, claro, no proféticamente escribió todo eso. Ya él relató la historia, Daniel la incluyó aquí en el libro en su libro, inspirado por Dios. Pero parece que 1 al 3 es la expresión de su corazón ya después que él hubiera se hubiera recuperado de la humillación que Dios le hizo. Ahora, hermanos, vemos aquí, queremos ver las manifestaciones de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Primeramente, hermano, vemos la primera manifestación de la soberbia, la humildad fingida. La humildad fingida es una forma grosera de la soberbia. La humildad fingida es una forma grosera de la soberbia. Y eso lo hallamos, hermano, terminando Daniel capítulo 3, se acuerda de Nabucodonosor, había declarado que el Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios de Daniel, hermano, era el máximo, era el Dios de dioses, el Señor de los reyes. Miren lo que dice Daniel 3, 29. Por lo tanto, ya por haber salido del horno de fuego, ¿verdad? Por la liberación divina de los creyentes. Dice, por lo tanto, decreto, dice rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, hermano, cierra el capítulo 3, cierra la experiencia de la liberación del horno de los tres hombres hebreos, y el rey decreta delante de todo el mundo que el rey de ellos es el Dios verdadero, y cualquiera que hablare mal, que blasfemara, tomara el nombre de Dios en mano, que él fuese dice descuartizado, sí, es decir, su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Entonces vemos este hombre ya exaltando, enalteciendo a Dios, hablando de su grandeza, de su fama, de su poder, de su capacidad para librar. Y luego vemos, hermano, en el capítulo 4, mire lo que dice, habla de su sueño en versículo 4, 5 y 6, y luego dice, vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, les dijo el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjese, sí, Decía con sus labios, este Dios es el Dios vivo, verdadero, el libertador, el salvador, el redentor, el todopoderoso. Y luego habla de su Dios relacionado con el nombre Belsasar, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante del sueño diciendo. Entonces, hermano, vemos aquí un hombre que habla por los dos lados de su boca. Por un lado, honra y glorifica a Dios, habla bien de la grandeza, el poder, la majestad de Dios, y por el otro lado sigue reconociendo, hincándose, respetando, honrando a los dioses ajenos y falsos. Hermanos, eso es lo que se llama la humildad fingida. Es como si uno estuviese sujeto al Dios verdadero, pero en su corazón sigue con las mismas prácticas pecaminosas, despreciando a Dios y reconociendo a otros en lugar de Él. La humildad fingida es aparentar ser humilde, pero en realidad uno está arrogante, cortante, despectivo, no amable, impaciente y no cortés. Es aparentar una sumisión a Dios, una obediencia a su Dios, un reconocimiento a Dios y a la vez tolerar la idolatría en su propio corazón. Es la humildad fingida.
Sí.
La humildad fingida es hipocresía. Es decir, es aparentar una cosa que en realidad no es. El rey Nabucodonosor aparentaba ser adorador verdadero de Dios, pero en su corazón todavía atesoraba la honra de la multitud de sus dioses ajenos.
Sí.
Vayamos a Ezequiel capítulo 33, por favor, y vemos el espíritu de Nabucodonosor aquí, en esta porción de la palabra de Dios, y habla de los que adoraban aquí, adoraban a Dios, reconocían a Dios como el vivo verdadero, pero luego no se sujetaban, no respetaban, no hacían lo que Dios decía. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
Sí.
Nabucodonosor poseía el mismo espíritu, hermanos. Con sus labios honraba, exaltaba a Dios, pero luego en su corazón respetaba y seguía todavía en pos de los dioses ajenos. Esa es la humildad fingida. Es la soberbia, es una forma grosera, es una forma sutil, es una forma muchas veces no detectada por los hombres sin discernimiento, pero necesitamos nosotros reconocer, hermano, la humildad fingida es soberbia delante de Dios. Con sus labios honraba a Dios, pero su corazón seguía lleno de su afecto hacia los dioses ajenos y falsos. Vayamos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Hermano, estamos plagados, es decir, nuestra sociedad, nuestras iglesias están plagadas. Sí, con ese espíritu, con una humildad fingida.
Sí.
Los que honran a Dios con los labios, pero su corazón anda lejos.
Sí.
No hay obediencia, no hay sumisión, No hay reconocimiento del Señor, señorío de Cristo. Y los hombres viven como quieren, en rebeldía, en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así, hermano, Nabucodonosor fingía una humildad, pero en realidad, hermano, estaba manifestando la terqueza, la soberbia, la arrogancia de su corazón. Número dos, la segunda manifestación de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Número dos, la soberbia se manifiesta, hermano, en el buscar una solución aparte de Dios y aparte del siervo de Dios. Ahora, leímos, ¿verdad?, de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y el sueño no lo comprendía, no lo entendía, estaba turbado, dice. Sus pensamientos ya le preocupaban. Y la Biblia dice aquí, hermanos, ya después de haber tenido su sueño anterior interpretado por Daniel, después de haber no solamente recibido el sueño en sí, pero la interpretación de él, Nabucodonosor bien conocía que Dios podía darle la respuesta, lo que él quería saber. ¿Pero qué hizo él? Vayamos primeramente a Daniel capítulo 2, 47 y 48, para recordarnos, hermano, lo que el rey manifestó ya después que Daniel le había interpretado su sueño. 47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dijo muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Lo quería tener cerca. Sí. Dios estaba con él. Dios, el poder de Dios descansaba, el Espíritu Santo llenaba su alma, su corazón. Era un hombre espiritual en comunión con Dios y podía por medio de el favor de Dios revelar lo secreto, lo misterioso, lo desconocido. Pero cuando tuvo el sueño en capítulo 4, hermano, de este árbol grandísimo, ¿qué hizo él? Primero consultó a Daniel, buscó a Daniel, buscó a Dios de Daniel que le ayudara, que le revelara, que le hiciera entender el sueño. La Biblia dice no. Él buscó una solución aparte de Dios, aparte del siervo de Dios, y consultó primero a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, y cuando ellos no pudieron interpretarle su sueño, entonces fue obligado buscar nuevamente a Daniel, a Dios, pero Dios quedó en último lugar en su corazón, en su plan. Esa es la soberbia. Mire lo que dice Daniel capítulo 4. Versículo 18. Dice, voy a comenzar aquí, hermano, en el versículo 6. Pero esto mandé, que vinieron delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dijo el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, darás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses Santos. Ahora, entiende lo que el rey está manifestando aquí. Al estar turbado con el sueño, primero buscó la interpretación, el entendimiento, a través de los magos, los astrólogos, los adivinos. Es decir, buscó toda opción que no incluyera a Dios. No quiso tomar en cuenta a Dios, no quiso reconocer su necesidad de Dios, que Dios le enseñara, que Dios le revelara, que Dios le hiciera ver el entendimiento del sueño. Y dice aquí a Daniel ya, todo lo sabe mi reino, no han podido mostrarme su interpretación. Ni modos, ahora ya Dios me tendrá que ayudar porque ya busqué toda opción ajena. Y no satisfaz, no funcionó, no hubo solución, no hubo remedio. Ahora aquí estoy nuevamente contigo, Daniel. Ahora yo tengo que decir, un hombre, un rey humilde hubiera buscado desde luego el pollo de Daniel, ¿no? Acordándose de lo que ya había recibido por parte de él, lo que como Dios le había bendecido por medio de Daniel en tiempos pasados. Hubiera yo buscado, pues digo yo, sin un corazón orgulloso, hubiera yo buscado a Daniel. Pero este hombre quiso resolver su vida, su problema, sus asuntos, sin la intervención, el apoyo de Dios y de su siervo. Todo el reino sabía, por lo que había pasado anteriormente, que Dios obraba y se manifestaba por medio de Daniel. A pesar de haber recibido la interpretación divina de la boca de Daniel, y además de haber reconocido con sus labios que el Dios de Daniel era el Dios de dioses y Señor de los reyes, quien revela los misterios, optó en su apuro de no buscar a Dios y a su siervo para entender su nuevo sueño, sino buscó el apoyo de los que no eran del Dios verdadero. El rey Nabucodonosor buscó su apoyo, su solución, su remedio, aparte de Dios y su siervo. Humildemente debía haber buscado a Daniel primero para ver lo que Dios le quería revelar, pero en su soberbia, en su arrogancia, decidió ignorar a Dios, ignorar a su siervo hasta el fin. Pero ya como vemos aquí, hermanos, no le quedó ninguna otra opción viable para conocer la interpretación de su sueño. Por lo tanto, tuvo que acudir a Daniel y pedirle a Daniel que le hiciera entender su sueño. Hermanos, hay muchos así hoy en día. Es otra forma sutil de soberbia. ¿Sí? Muchas veces tenemos el concepto del soberbio, es el que desprecia, el enojón, el que maltrata, etc. Pero hermanos, hay muchas manifestaciones de la soberbia y necesitamos entender, hermano, el buscar una solución a los problemas de la vida fuera de Dios, fuera de su palabra, fuera de su iglesia, fuera de los siervos de Dios, hermano, es soberbia contra Dios. Es tratar de curarse sin necesidad de médico. Sí. Entonces aquí vemos el desprecio hacia Dios por el rey soberbio. Entonces, la primera manifestación de la soberbia, la humildad fingida, luego el buscar una solución aparte de Dios y del siervo de Dios. Sí. Pues hemos visto hemos visto en los años y en los ministerios nuestros, en otros ministerios, muchos que ya tienen problema, tienen necesidad, tienen conflicto, están enfrentando algo difícil y no acuden, no piden oración, no acuden a pedir consejo, a buscar el sentir de la palabra de Dios y no se tome en cuenta la palabra, no se tome en cuenta el siervo de Dios y ya buscan busca, tal como Nabucodonosor en su soberbia, resolver sus propios problemas. Es un error muy grave. Hermano, necesitamos de la palabra. Dice, es como uno que dice, hermano, hemos probado todo, ahora ya solamente nos queda orar. Ya nos queda orar. Como si la oración, como si el buscar a Dios fuera la última opción. Pero estoy diciéndonos, hermano, que la opción mayor es buscar a Dios primeramente. ¿Sí? Enfrentando el problema, buscamos el consejo de la palabra, el consejo de las escrituras, es de las enseñanzas de nuestro Señor, ya para que nuestra vida, manifestar nuestra confianza en Dios y a la vez nuestra humildad, nuestra dependencia en Él. Sí. La tercera manifestación aquí, hermano, de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Vean por favor lo que dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 27, la primera parte del versículo 27 dice: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. Tus pecados. Ahora ya Daniel le está dando al rey un consejo. Después de haber entendido el sueño y haber entendido la interpretación y habérselo manifestado al rey, ahora Daniel dice, rey, acepta mi consejo, yo te aconsejo, yo quiero darte una palabra, rey. Dice, tus pecados redime con justicia. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos aquí, hermanos? Un aspecto, una forma de la soberbia es el hacer injusticia a los demás. Hacer injusticia a los demás. Sí. Es una forma de soberbia. Muchos poderosos de la tierra se aprovechan de su influencia y su poderío para sacar ganancias deshonestas injustamente de los demás. Daniel bien sabía de su reino, ¿eh? No era uno fuera viendo todo de afuera, estaba adentro y viendo el comportamiento y el trato y la relación del rey con los demás, y decía, redime tus pecados con justicia, oh rey, no sigas tratando a los demás injustamente, rompa con tu pecado, oh rey. Vayamos a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 28. Proverbios 28, versículo número 8. El que aumenta sus riquezas con úsura y crecido interés, para aquel se compadece de los pobres, las aumenta. Dice, aquí habla, hermano, de la injusticia del que aumenta sus riquezas aprovechándose de los los menos fortunados, sí, con aprovechándose de los pobres, de los los que no tienen recursos. Y dice aquí que muchos de los poderosos amontonan riquezas por aprovecharse de esa clase de gente, de los pobres, de los demás. Y obviamente, pues yo no estaba, Daniel sí estaba. Daniel reconocía que el rey trataba a los demás injustamente. Entonces el consejo de Daniel fue que él dejara su iniquidad reemplazándola con justicia, dándonos a entender que el rey sí actuaba en una forma injusta. Sí. Entonces, hermano, la injusticia, el no hacer lo correcto, lo justo, es una forma de soberbia. Es decir, lo que tú tienes yo lo merezco y te voy a tratar injustamente. Es decir, te voy a tratar mal para que lo tuyo se quede conmigo. Sí. Esa es la injusticia. Y hermano, podemos tomar muchos ejemplos a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan, verdad, de rey Acab? Que injustamente buscaba quedarse con el terreno, ¿cómo se llama él? Quiero decir Nadab, pero no es Nadab. ¿Cómo se llama? Y nadie me está ayudando. No me acuerdo ahorita su nombre, pero codiciaba el terreno ajeno, un terreno que no le correspondía al rey, y siendo rey quiso hacer injusticia para quedarse con lo ajeno. Hermano, esto es lo que a lo mejor hizo Nabucodonosor injustamente. Trataba a otros injustamente. Y vemos número 4, hermanos, otra manifestación de la soberbia, número 4, y lo tomamos ahí del mismo versículo 27, el oprimir a otros sin mostrar misericordia es una forma de soberbia. El oprimir a otros sin mostrar misericordia es una forma de soberbia. Ahí en Daniel capítulo 4, versículo número 27, la Biblia dice: oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, dice, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. ¿Qué había visto Daniel? ¿Qué había observado Daniel? Había visto un rey egoísta, un rey egocéntrico, un rey codo, un rey aprovechador de los demás. Y vemos aquí, hermano, que Daniel le aconsejaba que no siguiera oprimiendo a otros, tal como Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué opresión! Sí. Ahora, obviamente, por lo que le aconsejaba Daniel, el rey no poseía un espíritu de misericordia hacia los pobres y necesitados. Vayamos, por favor, ahorita regresamos a Daniel 4, Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Y vemos una admonición al pueblo de Dios. Capítulo 15, comenzando en el versículo número 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecerá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Entonces vemos, hermano, el espíritu de compasión del pueblo de Dios hacia el menesteroso, hacia el necesitado, hacia el pobre. Sí. Un espíritu compasivo. Dios manda, sí, que ellos tomaran en cuenta, apoyaran sin que hubiera pensamiento perverso en sus corazones, es decir, con alegría, con gozo, con gusto, apoyarle al menesteroso. Hermano, este es lo que Daniel decía, le decía al rey. Dice Daniel, haciendo misericordia para con los oprimidos. Vayamos a Salmo 41, versículo 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. No le entregarás a la voluntad de sus pensamientos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullarás toda su cama en su enfermedad. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Proverbios capítulo 14, versículo número 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, hermano, el no tomar en cuenta la necesidad del menesteroso, el no compadecernos, hermano, de los que necesitan misericordia, la Biblia dice, hermano, es una forma de soberbia y arrogancia. Sí. Capítulo 19, versículo 17, dice la palabra del Señor: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, hermano, cuando damos al pobre, dice, a Jehová estamos prestando. Entonces, seguramente el rey se aprovechaba de los pobres, tal como casi todos los gobiernos hoy en día, El poderoso siempre busca aprovecharse del pobre, del menesteroso. Pero también posiblemente el rey maltrataba a sus jornaleros, no pagándoles lo justo, reteniendo su pago por demás tiempo. Vayamos por favor a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo número 1, hermanos. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Hermano, el juicio sobre ellos no es por ser ricos, es por su comportamiento como ricos. Mira lo que dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El problema es que lo hicieron injustamente, oprimiendo. Fíjese lo que dice el siguiente: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué da a entender? Estos hombres, esos poderosos, influenciales, esos ricos, tenían jornaleros, tenían trabajadores, tenían obreros a su mando. Pero en lugar de darle lo justo, en lugar de pagarle al tiempo, sí, pues en aquellos días se pagaba diariamente. ya llegando, ¿no se acuerda de la palabra del Señor cuando fueron a buscar en el centro del pueblo unos obreros y luego los llevó al campo para trabajar unos en la primera parte del día y luego al mediodía, luego anocheciendo, y luego al fin de día hizo cuentas con sus jornaleros, ¿verdad? Con sus obreros. Así, hermanos, no debemos detenerle. Detener lo que se le debe a otra persona. Es decir, tratar justamente a los obreros, a los demás. Y solamente por el testimonio de Daniel, sabía que él oprimía. Sí. Ahora, ustedes que piden prestado y no regresan lo que han pedido prestado. Están oprimiendo en cierta forma, no están regresándole al dueño lo que él le corresponde. Ustedes que tienen trabajadores, no sé si hay aquí, pero los que tienen mando de otras personas, hermanos, debemos tratarles con dignidad, con justicia, no oprimirles, ¿sí? Mostrar misericordia. Ahora vemos también posiblemente el reino se fijaba por el bien de los necesitados de su reino. No se fijaba por el bienestar de los necesitados de su reino. Vayamos a Job, por favor. Job capítulo 29. Tal vez la opresión tenía la forma de olvidarse, ignorar a los de la silla de rueda, a los los cojos, los mancos, los desafortunados, los discapacitados, ¿sí? Job capítulo 29, versículo número 12, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los comillos del inicuo y sus dientes hacía soltar la presa. Fíjese, hermano. Mire el espíritu de Job. Mire este hombre influencial en su comunidad. Un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre ya grandemente bendecido por Dios. Pero mire su actitud hacia los menesterosos en su pueblo, en su tierra. Y hermanos, aquí vemos que a lo mejor el rey Nabucodonosor despreciaba a esa gente, como es muy común entre los poderosos, ¿verdad? Se olvida. Pues yo doy gracias a Dios por los programas dirigidos hacia los ancianos, aunque no es el mero deber del gobierno cuidar a los ancianos. Me da gusto que los ancianos se hayan tomado en cuenta. Hay muchos lugares aquí, es muy diferente, ¿verdad? Muchos lugares donde uno entra no es para el discapacitado. Si uno anda en silla de ruedas, se le dificulta todo. No puede ir fácilmente al baño, el baño está reducido. No hay lugar para hay muchos que no toman en cuenta la necesidad del menesteroso, y oprime, no toman en cuenta. Hechos capítulo 20, aquí Pablo habla de los débiles. Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así, es decir, con las manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice ayudar a los necesitados. Vayamos aquí un texto más, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 14. Primero los Tesalonicenses 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sí, hermanos, necesitamos. Escuchen bien. Es oprimir. Si no tomamos en cuenta los menesterosos, los necesitados, seguramente estamos ya actuando en una forma egoísta, una forma soberbia, arrogante. Y hermano, necesitamos reconocer que Nabucodonosor fue humillado hasta lo más bajo debido a la soberbia de su corazón. Ya sabemos que reoprimía a los de una convicción religiosa diferente de lo que él mantenía, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora termino, hermanos. Termino con la quinta manifestación de la soberbia en la vida de Nabucodonosor. Número 5, el robarle a Dios su gloria, majestad y honra. El quedarse con la gloria, la honra, la majestad que solamente a Dios le corresponden, es una forma horrenda de la soberbia. Regresemos a Daniel 4, por favor. Daniel 4, versículo 29. Versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Wow. ¿Qué vemos aquí? El hombre buscaba quedarse con la gloria de Dios. Robarle a Dios su gloria. En lugar de decir: mire esta Babilonia, Dios ha sido bondadoso para conmigo, me ha prosperado, me ha enriquecido, me ha concedido una influencia, el poder para hacer bien a mucha gente, dar protección a los necesitados y sostén. Mire, todo lo que el Señor me ha dado para su gloria, para su grandeza, para su majestad, me lo ha dado. Es lo que dijo el rey, lo contrario. Él robó a Dios su gloria, majestad y honra. Tengamos mucho cuidado al decir: mire lo que yo hice. Es correcto cultivar una actitud humilde. Mire lo que Dios me permitió que yo hiciera. Sí. Dios es el que me facultó, Dios es el que me bendijo, Dios es el que me concedió, Dios es el que me fortaleció. Dios, hermano, darle la honra, la gloria a Dios. Porque cuando quedamos, nos quedamos con la gloria que le corresponde solamente a Él, estamos manifestando un espíritu soberbio contra Dios. Y por lo tanto, dice, el mismo instante, la Biblia dice, se escuchó una voz del cielo: a ti se dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y Dios lo humilló. Ahora, si Dios permite, la próxima reunión, el martes de la semana próxima, primero Dios, vamos a ver cómo fue humillado. Porque hay unas cosas raras aquí, ¿verdad? Habla de comer del pasto y el rocío caía sobre él y se apacentaba entre los bueyes. ¿Qué le pasó a ese? ¿Cómo lo humilló Dios a ese hombre? Y queremos ver, hermanos, un poco más de esa lección sobresaliente del libro de Daniel, que los soberbios más enaltecidos serán humillados hasta lo más bajo por Dios. Hermanos, nos examinemos a la luz de la palabra. Claro. Si aquí es su hábito, su hábito constante de vivir con estas actitudes, tal como Nabucodonosor, verdaderamente usted necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse, necesita creer en el Evangelio. Hermanos, nosotros necesitamos guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, que no haya esas manifestaciones en nuestro corazón. Y tenemos que cuidarnos, porque el Satanás es muy sutil. Y sin darnos cuenta, la arrogancia, la soberbia se manifiesta en formas muchas veces no reconocidas por los sin discernimiento. Pero gracias a Dios, hermano, estamos aprendiendo aquí. Estamos aprendiendo aquí lo que es la verdadera humildad. Daniel era un humilde. Nabucodonosor era un soberbio arrogante. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de estar en tu casa, de escuchar tu palabra, Señor, de contemplar las manifestaciones de soberbia en la vida de Nabucodonosor. Padre, hago hincapié, Señor, de estos puntos, no para recriminar a Nabucodonosor, sino para despertarnos, Señor, hacernos entender, Señor, lo que es la soberbia, la arrogancia, cómo se manifiesta en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Y yo pido, Señor, que aprendamos de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Gracias, Señor, por los que han recibido la palabra, que sean fieles, Señor, para estudiar la palabra en su casa, leerla, escudriñarla, Señor, Padre, para que ya la palabra sea grabada, Señor, en su mente, en su corazón, su conciencia. Muchas gracias, llévanos con bien, guárdanos, Señor, del mal, prepara nuestros corazones para adorarte el día domingo, Señor, que tu voluntad se haga, Señor, y que seamos testigos, Señor, celosos para impartir la palabra con quien tú permites, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.